Ajusco Radio presenta Expresando la Realidad, un programa de Yasmín Jimeno, musicalización de la compañera Jocelyn. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Comenzamos.
Radio Construyendo la Resistencia, y así es, iniciamos un programa más de Expresando la Realidad este domingo 14 de mayo de 2017, justo unos minutos después de las 3 de la tarde. Aquí estamos de nuevo en este programa, y yo espero pues que ustedes se la estén pasando muy bien este domingo, un poco nublado por acá en las montañas al sur de la Ciudad de México, como siempre. Más frío que calor por acá, pero no nos quejamos. A mí me gusta un poco. Y pues agradecer, como siempre, semana con semana, a todos aquellos que me prestan sus oídos para hacer las reflexiones de lo que ha acontecido en nuestra realidad, poder expresar lo que hay en la vida cotidiana. Así que pues yo les agradezco a todos aquellos que están ahí atrás de sus computadoras, de sus teléfonos, dando seguimiento a nuestro programa Expresando la Realidad. Recuerden los contactos para ponerse en comunicación con nosotros aquí en Ajusco Radio. Busquen nuestras páginas Ajusco Radio. Recuerden escucharnos por internet a través de la www.ajuscoradio. Allí está el botoncito de escucha. Así que pues yo los invito a que también nos llamen. Recuerden que tenemos nuestro teléfono en la cabina, 1315-4250. Ahí siempre estamos muy pendientes de sus llamadas, de sus opiniones, cualquier duda, sugerencia. Ustedes háganosla saber por ahí, cualquier chismecillo que tengan sobre los temas que vamos a abordar, pues también muy bienvenido. Claro, siempre y cuando este sea objetivo. Eso es importante para este programa, que la información que pues intentemos expresar sea lo más objetiva posible. Yo sé que a veces es difícil, porque cuando uno está en medio de la cotidianidad es difícil dar una opinión objetiva, pero no imposible, así que intentémoslo. Así que este domingo yo tengo pues planeado dar continuidad para la parte de la comunidad de Santo Tomás Ajusco, seguir platicando un poco sobre el servicio de transporte de la Ruta 70 y las novedades con las que me he enfrentado, vivido, asumido, enterado del transporte ahora en su nueva versión, más lento que nunca. Así la titularemos. Así que pues vamos a seguir hablando un poco de ello. A eso le voy a dedicar la mayor parte de los bloques, porque tengo algunas opiniones, algunos comentarios que ustedes han hecho en las redes sociales, y pues me gustaría compartirlos con toda nuestra audiencia. También posteriormente vamos a platicar un poco sobre la noticia de esta semana de la liberación de Mireles. Recuerden, para todos aquellos que no hayan estado en el contexto, pues que se encontraba preso desde hace 3 años este dirigente, que pues estuvo mucho en las noticias, en los medios públicos, con algunas opiniones negativas, otras positivas. Pero bueno, yo lo que quiero resaltar es justo la forma en la que se da su libertad y ahora cómo continuará su proceso. Y también platicar un poquito sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que es importante ponerle atención, porque es uno de nuestros países hermanos, diría por ahí mi querido Galeana, compartimos las venas, así que pues no me gusta dejarlo fuera. Y pues platicar un poco qué es lo que está ocurriendo allá en esas tierras venezolanas, que pues la cosa se está poniendo difícil, pero vamos a intentar hacer un análisis. Así que yo los invito a que se queden conmigo en este programa Expresando la Realidad, y vamos a iniciar, para no perder ni un minuto, sobre qué está ocurriendo con el transporte en esta comunidad. Pues ya les había informado, ya desde hace 3 semanas venimos abordando este tema, y pues sobre todo porque creo que una labor importante de la radio comunitaria, que no justamente hacen los medios públicos, es darle continuidad a las notas y a lo que se ha estado comentando, y para mí eso es muy importante, no dejar temas como sueltos, que considero que para la comunidad son de suma importancia. Entonces, ya habíamos platicado un poco de cómo estaba la alza del precio de esa ruta directa del Estadio Azteca Santo Tomás Ajusco, que se dio hace 3 semanas, que de 10 pesos subió a 13 pesos. Después, hace 8 días, me enteré justo un viernes también, que ya habían reducido el costo a 10 pesos, que porque la gente se había quejado. Recuerden que también tuvimos lo de la sanción de Setravi a esta ruta por los excesos, el cobro excesivo de la tarifa. Y resulta que este viernes me encontré con que ya no hay servicio directo. Pero, pues no sé qué actitud se debe de tomar, porque justo eso es lo que yo me cuestionaba. Resulta que el servicio directo lo cancelaron. Me enteré debido a vecinos que compartieron conmigo su opinión. Pues como para ellos no era negocio cobrar los 10 pesos y no se les autorizó la tarifa de 13 pesos, pues decidieron dejar todo en servicio ordinario, cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que es deplorable y lo que creo que es a cuestionarse y lo que creo que va a ser tema de análisis y de revisión es que este servicio ordinario, creo que se va a llamar el servicio de la tortura y la lentitud, porque pareciera que ahora los choferes lo que quieren ejercer es presión ante los usuarios, porque el servicio del Estadio Azteca al pueblo de Santo Tomás Ajusco hace ni más ni menos 2 horas. Ese es el tiempo que he estado averiguando. Y pues es lo que han estado haciendo en esta última semana. Creo que lo que intentan es hacer, sí, presión ante los usuarios para que estos vuelvan a exigir o apoyen, porque también me enteré por vecinos, por boca de los vecinos y de los propios usuarios, que los choferes, los transportistas de la Ruta 70 estaban recolectando firmas para pues que los vecinos y los usuarios apoyaran el servicio de esta ruta de camión directo al Ajusco. Así que voy a estar compartiendo con ustedes las opiniones que me he encontrado respecto a esto. Y lamentablemente, no sé si sea una fortuna y que ahora los usuarios estén expresando, pero no hay mucho. O sea, de 40 comentarios que obtuve, creo que 3 son los que se podía decir que apoyan la tarifa alta y que apoyan a los transportistas. La mayoría de los usuarios manifiesta una gran inconformidad con el servicio que se otorga en esa ruta, con la lentitud, con la actitud de los choferes, con las mismas condiciones en las que se encuentran los camiones. Entonces creo que esta es una discusión y es una charla que nos va a dar para muchas reflexiones, sobre todo porque yo lo que cuestionaba es tener algo de servicio, un buen servicio con calidad y eficiencia, ¿debe costarnos más de lo normal? Yo una vez lo planteaba en este programa, o sea, siempre vamos a estar o ya estamos predeterminados para saber que algo bueno y con calidad nos debe de ser costoso. Yo quiero pensar que no. Si hay una tarifa establecida por el gobierno de la Ciudad de México en cuanto al transporte, porque incrementó la gasolina, los combustibles y todo esto, creo que ahí se contempla que el servicio sea de buena calidad o que sea un buen servicio y que sea eficiente. Creo que lo que esta ruta está haciendo es hacer ineficiente un servicio con un costo ordinario de 7 pesos. ¿Para qué? Para que los usuarios ahora exijamos tener un mejor servicio a través de un servicio directo, cuando el camión del servicio directo es el mismo que da el servicio ordinario. O sea, no son otras unidades. No es como en la central de autobuses, que si uno paga el servicio de primera calidad, bueno, va a salir un camión súper moderno, súper, con todo mucho mejor y mejores condiciones, y cumple las características para cobrar un servicio de primera calidad. Y claro, si uno paga un costo menos, tendrá derecho a otro servicio, a otro tipo de autobús. Pero no, lo irónico es que nuestra ruta de camiones son los mismos camiones los que dan el servicio ordinario que el directo. Entonces, si cobran 7 pesos, resulta que las llantas se alentan y si cobran 13 pesos puede que estas sean más rápidas. Pero ¿qué les parece si vamos a nuestra primera rolita? Que como siempre, semana con semana, mi querida Jocelyn ha hecho una selección musical que yo espero les agrade. Así que, pues por favor, mi querido Adolfo, que está aquí en los controles de operación, déjanos correr esta primera rolita. Así que pues yo espero que nos sigan escuchando aquí. Recuerden, atrás de los micrófonos, Yasmín Jimeno. Y vámonos con esta canción y regresamos expresando la realidad.
Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Transfusión de magia pura para el corazón.
Ustedes están escuchando Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Y continuamos aquí en nuestro programa Expresando la Realidad. Así es que, pues, para aquellos que apenas estén conectando aquí a nuestra transmisión vía internet, pues les recuerdo que estamos charlando en este bloque y el bloque anterior sobre este servicio de la Ruta 70, que creo que cada vez está con mayor decadencia. Si ya habíamos visto la decadencia que tenía el transporte, que ya desde hace muchos años viene manifestándose. Recuerden que nosotros hace algunos años, en el 2012, justo, creamos un documental y donde uno de los temas que se abordaron fue el transporte. Y ya desde entonces había muchas malas opiniones. Creo que ha sido algo con lo que los habitantes de esta comunidad y de los pueblos vecinos han tenido que aprender a vivir. Y continúa. Pero creo que ahorita pues estamos en un momento donde lo que hay que cuestionarnos sí es el servicio, sí es el transporte, pero también justo cómo el mundo nos ha enseñado a vivir, que para tener mejores condiciones en la vida debemos de hacer una mayor inversión. Y esto tiene que ver con el pagar un transporte mucho más caro para tener un buen servicio. Yo no estoy de acuerdo en esa postura, ¿no? Me encontré justo las opiniones de los vecinos de la comunidad, donde manifiestan que pues los choferes tienen muy malas actitudes. Creo que hay expresiones que no es pertinente hacer por este medio, pero donde queda claro que hay un total desacuerdo a las formas en las que se realiza el servicio del transporte, a las cuotas que quieren cobrar, ¿no? Creo que eso es lo que yo estoy, o lo que intento en este programa plantear, el desacuerdo de un sector de la comunidad donde lo que se está cuestionando es quién autoriza estas tarifas, por qué la ruta se hace ineficiente. O sea, empezamos en la discusión donde el precio era más elevado, donde el servicio no era bueno en las mejores condiciones, y ha trascendido la discusión ahora en las redes sociales a cuestionarse si el tiempo que se está haciendo en el recorrido, este transporte es el que debe hacer. Entonces hay vecinos que se están preguntando, ¿quién regula los tiempos? O sea, así como hay quien regula los precios, también debe de haber alguna instancia que esté pendiente de este tipo de situaciones. Es decir, a ver, está bien, la ruta ya está cobrando lo justo, los 7 pesos. Pero ahora lo que están haciendo es un servicio totalmente ineficiente. Debo de decirles que el viernes que llegué al Estadio Azteca a tomar el camión, era una fila inmensa, 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 como a mí nunca me había tocado ver. Y un montón de camiones parados. Y entonces lo estaban haciendo de una forma tan lenta para que las personas abordaran los camiones. Creo que sí, con una gran actitud de llevar al hartazgo a la comunidad para volver a apoyar este servicio de 13 pesos. No sé qué es lo que pretendan, si es solamente eso, ¿no? Porque creo que también podríamos estar en un momento donde la comunidad no quiere ese servicio y donde pudiera exigir, así como ellos ahora lo que pretenden es levantar firmas para que se les autorice un servicio directo nuevamente en el cual cobren lo que ellos consideran viable. Creo que también la comunidad estaría en sus condiciones de organizarse y pedir la concesión de otro transporte público. Esa es una parte. Ese es como un sentido en lo que está como confrontándose el servicio del transporte con los usuarios. Pero también el viernes, yo soy una persona muy escuchona y muy atenta, y sobre todo cuando el camión es lento y me está desesperando, pongo atención en todo lo que ocurre. Por fortuna, ese día me tocó ir como muy adelante del camión. Iba escuchando la charla que tenía un chofer con otro chofer en el transporte, ¿no? El chofer que llevaba el camión y otro que le iba acompañando, donde planteaban, o ellos un poco lo que iban charlando era de esta ya quedar con el precio ordinario, pero lo que estaban planteando ellos es la condición laboral en la que están trabajando. Más allá del chisme que pudieron haber contado, para mí se resume a eso. Lo que los dos estaban manifestando era las condiciones en las que están trabajando ellos. Las condiciones en las que los dueños de los camiones les piden entregar unas cuotas que ya no corresponden tampoco. O sea, ellos lo decían. Y el incremento del diésel a ellos les llevó a que todos los días de lo que ganaban tenían que poner 200 pesos más de gasolina. O sea, un día, no sé, eso nunca lo dijeron, pero un día de uso del camión, no sé, tal vez antes eran 800 pesos. Con el incremento se elevó a 1000 pesos, fueron 200 pesos más. Cosa que a ellos les afectó porque su ganancia se vio afectada, lo que ellos podían ganarse se disminuyó. Y si a eso le sumamos que los concesionarios, los dueños de estos camiones, también ahora que incrementaron el precio del pasaje, les incrementan la cuota de lo que tienen que entregar semana con semana. Yo había platicadoles un poco de esto la semana pasada, pero más bien en una cuestión meramente instintiva de lo que pudiera estar sucediendo. Pero escuchar la charla de ellos ese viernes tortuoso en el camión me permitió también darme cuenta que ellos al mismo tiempo al interior tienen conflictos, y entonces lo que tienen que decidir en muchos casos es con qué dueño del camión trabajan, por si les piden cuotas menores, por si el pago del diésel cómo es, o sea, las condiciones laborales en las que ellos están trabajando. Yo me cuestionaba un poco, ellos mismos no han llegado, los choferes, a una capacidad de organización al interior, y mucho menos la ruta, porque a mí me sorprendía mucho que el dueño de un camión le cobrara a un chofer una cuota al día de 1,200 pesos, creo que hablaban, en un día. Y otro dueño de otros camiones, él cobraba 1,300 y otro 800. O sea, hay una irregularidad que entonces lo que pareciera es que los choferes tienen que estar decidiendo a quién venderle, sí, su fuerza de trabajo, su mano de obra, pero de decir quién es el que me cobra menos, porque al interior de ellos no han podido regular eso. A mí me pareció sorprendente porque creo que debería de haber cosas mínimas en cuanto a la regularización de los precios, que es un poco lo que, o sea, lo que ellos están manifestando es lo contrario, que es la liberación de los costos, ¿no? Que cada quien cobra y hace lo que quiere a partir de ser dueño de un camión. Entonces creo que son muchos elementos los que se tienen que analizar ante esta situación. Yo comprendo a los usuarios, porque como usuaria es muy molesto hacer 2 horas en un recorrido que uno reconoce perfectamente bien que se hace en 1 hora. Y 2, las condiciones de los choferes y llevar a los usuarios a que los apoyen. Cuando son los choferes, ni siquiera son los mismos dueños de los camiones, ¿no? Entonces creo que estamos ante un conflicto que nuestros ojos y nuestra conciencia nos deberían de llevar a un proceso más profundo de reflexión. ¿Quién está regulando eso? Y ese es el ejemplo que tenemos en esta comunidad, pero eso pasa en toda la ciudad. Dueños de camiones, grandes mafias de camiones, yo ya les había contado en su momento cuando investigamos un poco sobre cómo funcionaba la ruta 111, que son estos camiones que circulan por todas partes de la ciudad, también los dueños, cómo se mueve la mafia del transporte, porque eso es, en eso se ha convertido en una gran mafia. Pero bueno, vamos a otra canción, y antes de irme a la otra, porque siempre lo olvido, pero tengo una conciencia atrás de mi oído que siempre me recuerda que a veces no pongo atención en los títulos de las canciones, pero la canción que escuchamos en el primer bloque es de Armando Palomares y se llamó Historia de una noche. Así que espero que la hayan disfrutado, y ahora vamos a escuchar otra rolita y regresando pues ya les comentaré de quién es. Vámonos, y esto es Expresando la Realidad.
Sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. AjuscoRadio.mx, construyendo la resistencia.
Están escuchando Expresando la Realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Y así es, estamos de regreso aquí a este programa Expresando la Realidad. Acabamos de escuchar la canción de Jorge Drexler y Ana Tujur. No sé si lo estoy pronunciando bien, ella es chilena, cantante de rap, y el uruguayo. Así que espero que les esté gustando esta selección musical. Creo que ayer hemos escuchado más por acá en nuestra estación de Ajusco Radio. Y pues yo, como siempre, los invito a que averigüen más música de lo que a veces compartimos aquí. Yo sé que este no es el programa de rap y hip hop, ese es Mentes Libres, pero me ha gustado esta selección musical, espero que a ustedes también. Así que vamos a continuar charlando sobre nuestro tema del día de hoy y las miles de opiniones que logré obtener, pues, de los habitantes de la comunidad. Y yo lo que insisto es que hay mucho desacuerdo en cuanto al funcionamiento del transporte, en cuanto a las condiciones. Y creo que la propuesta que a mí, la que mejor se me ocurre para todos los usuarios, ¿no?, es que creo que debería de ser un tema en el cual se le pusiera, pues, un, ¿cómo llamarlo?, como un punto de reflexión mucho más profundo de la manera en la que se ha visto. Yo no sé cómo debería de funcionar exactamente la relación de los usuarios con el servicio. Yo, como soy una ávida y creyente que las decisiones se toman en colectivo y que eso sería lo ideal, creo que hasta ameritaría una reunión amplia con vecinos, transportistas, autoridades de la comunidad para replantear y justamente para sanear ese tipo de cosas que yo creo que con el paso del tiempo va a ser como difícil, porque recordemos que estamos en una situación en este país donde lo que intenta el Estado es justo entregar más y más concesiones, y ahora más con el transporte público. Creo que del 2000 para acá lo que hemos visto es toda una regulación del transporte público a los grandes concesionarios, y que resultan siendo un gran negocio. Yo siempre he dicho, todo resulta siendo un gran negocio para los privados. Ahora también se vive por esto que yo les contaba de las condiciones laborales en las que trabajan los choferes, a las situaciones a las que se tienen que enfrentar. Creo que las concesiones son viables por parte del Estado cuando una comunidad no logra ponerse de acuerdo. Pero si la comunidad, los transportistas, los dueños de los camiones y las autoridades locales llegaran a hacer una asamblea en la cual se discutiera el punto y se abordara, creo que podríamos evitar ese tipo de concesiones y probablemente tener un servicio de buena calidad y que no justamente tenga un precio elevado. Yo soy la primera en decir que creo que tener una vida de calidad y una vida en buenas condiciones no debe de ser algo costoso. Es algo a lo que nos han enseñado, así tiene que ser. Pero no tendría que ser así, porque creo que si hay ya cuotas y precios determinados, es porque están contemplando una calidad en el servicio. Y estoy un poco en desacuerdo ante las opiniones que también me encontré en decir, bueno, a mí no se me hace ostentoso 13 pesos, yo tengo para pagarlos, quien no tenga que se vaya en el otro servicio. Es una actitud muy individualista, me entristece un poco cuando leo eso, pero reconozco que así es la mayoría de las personas. O sea, yo tengo para pagarlo y me vale que el otro no tenga para hacerlo, es su problema que no lo tenga. Creo que es una actitud individualista y no funciona y no contribuye a nada, a una mejor relación y una mejor convivencia en algo que todos los seres humanos tenemos que utilizar. Y esa es la gran contradicción del Estado. Implementan uno, hoy no circula, implementan medidas de verificación de coches, se quejan de que son una infinidad de coches los que circulan en la Ciudad de México, pegan letreros donde dice comparte tu vehículo, pero yo siempre he dicho que eso dejaría de pasar si el transporte público fuera viable. A mí no me gusta utilizar los casos del primer mundo, como los llaman los economistas, pero recordemos qué pasaba en España en unos años. En los 80s, a principios todavía de los 90s, sobre todo España estaba convirtiéndose en un país que utilizaban mucho los autos privados, las personas, hasta que se convirtió todo en un caos y el Estado tuvo que poner un orden a llevar a regular el transporte a un grado que es una de las cosas más eficientes, por lo menos en España, donde uno sabe el minuto preciso en el que va a pasar el transporte y a qué horas va a volver a pasar el próximo. Entonces tienen un orden muy bien hecho en el transporte público. ¿Por qué? Porque lo que estaban incentivando era que las personas dejaran de utilizar su vehículo y lo lograron. Ahora, algunos amigos que he tenido que han vivido en España dicen, tener un coche ahí es casi algo inútil, no tiene sentido porque el transporte funciona a las 24 horas para la mayoría de las rutas, porque son trayectos cortos, porque es eficiente, y que comprarte un coche es como lo más absurdo que puedes pensar. Entonces creo que esa es la gran contradicción de lo que está pasando en este país y en esta ciudad. Por un lado tenemos al Estado implementando los no circula, implementando el uso del vehículo, de que lo compartas, de que viaja un día a la semana en el transporte público, y yo diría, no, es una tortura. Por lo menos en esta comunidad y en la mayoría de las ciudades es una tortura utilizar el transporte público. Entonces considero que es una gran contradicción, es cuando no entiendo los discursos del Estado confrontados a la realidad. Pero bueno, ahí vamos a dejar ese tema por esta semana, ya iremos viendo qué ocurre. En otro caso también quiero mencionarles que teníamos aquí la sugerencia, como siempre muy bien venida, ¿no?, de hablar de otros temas que también no fueran tan locales. Yo siempre he dicho que yo, como lo que me interesa mucho es la vida local, pero creo que también la vida local tiene que estar ligada a lo que acontece en otras circunstancias de la nación, porque no somos sujetos aislados, sino somos una población aislada. Quería hablar un poco sobre la nota que circuló en estos últimos días, el 11 de mayo justo, sobre la liberación de Mireles, que yo les decía, hay opiniones encontradas, ¿no?, sobre la postura de él, sobre cómo ha funcionado, pero creo que no, para mí no hay que dejarla de lado. Casi a 3 años de estar en prisión, se le impuso una fianza mediante preventivas para que no abandone el país. Ya saben de estas medidas que la gente queda libre, pero debe de continuar el proceso en sus domicilios, no salir del país o salir a cierta... Hay como una delimitación en el territorio en el que se pueden mover, ¿no? Entonces he encontrado una nota que me parece viable compartir con ustedes, donde menciona que tras pagar una fianza de 30,000 pesos y con la condición de no salir de Michoacán, ahí está la delimitación y del país, el doctor José Manuel Mireles podrá salir de prisión y seguir su proceso en libertad gracias a una resolución emitida por la juez federal. El juzgado quinto del distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, informó en la causa penal, y dan el número de la causa penal, que terminó procedente la revisión y la sustitución de la prisión preventiva del inculpado, un hombre que realizaba funciones de autodefensa en la entidad, a fin de que siga su proceso en libertad. Al reunir los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional del Procedimiento Penal, precisó el Consejo de la Jurisdictura de la Judicatura en el comunicado, el inculpable deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado, exhibir una garantía económica por la cantidad de 30,000 pesos, no salir de la entidad ni del país, así como tampoco acercarse a o comunicarse con determinadas personas. Es en lo que establecen como los lineamientos para su liberación, ¿no? Cuando yo decía que esto ha generado o genera muchas opiniones, es justo por la postura que él en su momento tuvo. Y también por la temática, porque fue, recordemos que el año pasado todavía, este año no sé qué les ha pasado, debo de decir que desconozco y no he dado continuidad a todas las temáticas de las autodefensas, pero recordemos que el año pasado fue algo que en todos los medios de comunicación los tuvimos, y sobre todo con una postura negativa, donde cómo es que la población podía organizarse para el uso de las armas y defenderse. Y claro que se convirtió en un tema sumamente quisquilloso, por así decirlo, porque hay algo que estaba evidenciando al Estado mexicano, y era que no tenía capacidades para que ciertas comunidades se sintieran bien, ¿no? Y comunidades donde se les negó el acceso al ejército justo por ellas reconocer que lo que menos sentían era seguridad, sino todo lo contrario, lo que sentían era atentado, miedo, y claro, todos conocemos la historia negra del ejército, que creo que es muy comprensible esa situación, y más ahora que el ejército puede cumplir funciones como la Policía Federal, ¿no? Que también es algo que está en la discusión a nivel nacional, de si regresan a los cuarteles o continúan en la calle. Pero recordemos que el tema de las autodefensas fue como algo que estuvo sonando, y creo que el personaje o el símbolo de todo esto que sucedió en México fue justo con el doctor Mireles, donde también hubo datos donde si estaba involucrado con el crimen organizado, de quién los financiaba, de a qué intereses respondía, ¿no? Creo que es algo que, como escuchas y un grado de conciencia, deberíamos de tomar en cuenta los elementos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el país? Yo siempre he dicho, a un año de las elecciones, a unos meses, creo que todavía un mes, de las elecciones del Estado de México, empiezan a ocurrir cosas que de repente uno se cuestiona, y en realidad uno lo que debe de cuestionar, ¿son actos de conciencia del Estado o son actos que están respondiendo a los intereses políticos? Yo estoy, puedo decirlo, alegre por el acontecimiento. Creo que es injusto que alguien pase en prisión por llevar a procesos de organización, por querer mejores condiciones de vida. Pero lo que siempre cuestionaré es en qué momento ocurren estas cosas. ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué no en otros tiempos? Así que yo les dejo a la reflexión que nos lleve este tipo de noticias, más allá del contenido, qué es lo que debemos de pensar y en qué contexto estamos viviendo este país estos meses, y en qué contexto viviremos ya el próximo año. Así que pues ahí está el tema, y vámonos a un corte musical, porque ya el próximo es nuestro último bloque aquí en Expresando la Realidad. Así que por favor, mismísimo el Adolfo, déjame correr la próxima canción y regresamos aquí a su programa este domingo 14 de mayo de 2017.
firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Mano vieja que trabaja bailando.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ustedes están escuchando Expresando la realidad con Yasmín Jimeno. Continuamos.
Así es, pues lo que acabamos de escuchar, mi querida audiencia, fue a Marta Gómez con una canción titulada Manos de Mujer. Ella es una cantante colombiana, así que como verán, esta semana nuestro recorrido musical hecho por nuestra estimada Jocelyn ha estado muy por América Latina, y eso me agrada demasiado, porque a mí me gusta compartir música con ustedes de todo tipo, de... pues lo que es comercial, pero siento que lo que es comercial todos lo conocemos. Si ponemos una canción seguramente de Alejandra Guzmán o de Alejandro Sanz, todos ustedes la habrán escuchado en otro lugar. Pero creo que a lo que a mí me gusta es justo este tipo de música, porque nos permite compartirles. Y ustedes buscar un poco más sobre a quienes estuvimos escuchando. Ya tengo aquí algunos comentarios de quién era la rola anterior, de esta, de quién sonaba, ¿no? Entonces eso está padre, porque está generando que pues conozcamos un poco más. Yo siempre he dicho que el mundo de la música es literalmente un universo. O sea, ¿cuántas canciones en el mundo deben de existir? Que yo creo que si escucháramos por lo menos 20 canciones diferentes al día, no acabaríamos, porque todos los días se está produciendo nueva música. Y lo más lamentable es cuando tenemos un disco favorito y lo escuchamos una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro, y entonces pasa un mes y uno sigue escuchando lo mismo, y pasan años y sigues escuchando lo mismo. Entonces está padre tener a los favoritos. Yo tengo a mis favoritos que voy a escuchar toda la vida, pero procuro estar como conociendo un poco más de música, así que espero que a ustedes les suceda lo mismo. Y ahora vamos a irnos a justo tierras de América Latina, a Venezuela. Yo debo de decir que no he estado muy al tanto de lo que está ocurriendo en la situación venezolana, así como punto por punto. Esta ocasión no he puesto mucha atención. Lo que sí me queda claro, a partir de lo que he podido leer y oír en el noticiero, pues ahí dándole un poco de seguimiento por poner atención y no dejar de lado, es que Venezuela está viviendo una situación complicada justo por la confrontación en la que se encuentra el Estado, ¿no? Aquí uno de los medios que a mí me gusta compartir con ustedes y que yo invito a que ustedes también revisen, Telesur, ¿no? Tiene una de sus notas en lo que plantean que en una encuesta reciente el 83% de los venezolanos aseguró que la dirigencia opositora debe renovar y otro 58% manifestó que de llegar al poder no resolverán los problemas del país. ¿Qué es lo que se está planteando? Que la mitad de la población insiste en dejar clara su postura, es decir, no es una cuestión en la que ahorita se está confrontando, sí, como lo manifiesta la nota, la oposición al gobierno que nosotros todavía conocemos como el gobierno de Chávez, de esta corriente que proviene justo desde Hugo Chávez y que, claro, ahora quien la maneja ha renovado, pero creo que los discursos, creo que lo que escuchamos aún sigue siendo el gobierno de Chávez, ¿no? Que se renovó o que intuvo algunos cambios con Maduro, pero sigue siendo esta corriente, ¿no? En algunos textos que tuve la oportunidad de investigar la semana pasada, la anterior, ya no recuerdo, dando una leída general, se hacía todavía referencia al gobierno chavista, a las corrientes chavistas, a las ideologías chavistas, ¿no? Entonces, lo que está planteando la población justo, es decir, no importa que la oposición a este gobierno chavista llegue. Lo que no han planteado la oposición y que no saben cómo hacer aún es cómo resolver los problemas y sobre todo en términos económicos a los que se está enfrentando el país. Creo que lo que está planteando un poco la población sí es una división, pero una división que también tiene que ver mucho con cómo se maneja la información en los medios. Yo siempre he dicho, cuando uno busca información, es el proceso de la investigación, ¿no? Y vas a encontrar fuentes que te hablen bien de Venezuela y vas a encontrar fuentes que te hablen pésimo. Lo importante, como diría mi ahora revisor, que es qué postura es la que tú quieres resaltar. ¿Qué postura es lo que tú quieres dar a notar? Y por desgracia, la mayoría de los medios de comunicación públicos lo que están evidenciando es como si Venezuela estuviera en un proceso de decadencia completamente. No quiero mencionar, hace muchos meses ya atrás tuve la oportunidad de ver en un puesto de comida o algo, la nota que estaba dando estos canales difundidos en nuestro país con los que toda la ciudadanía ha crecido. Y hablaban la negatividad, ¿no? Entonces, esta encuesta que se realizó en Venezuela me parece oportuna justo por lo que dice, ¿no? O sea, por ejemplo, un 70% de la población indicó que se encuentra muy dividida, o sea, que la población está dividida. Y otro 27% aseguró estar en desacuerdo con esta postura de que la población está dividida, ¿no? Por otro lado, un 60% afirmó que la oposición venezolana no cuenta con un líder fuerte, que los representantes actualmente, mientras que no cuentan con un representante fuerte que represente a la oposición. Y por otro lado, el 30% está en desacuerdo en esa postura. Creen que sí, la oposición tiene un líder fuerte. Entonces, esta nota de Telesur me parece interesante en la medida en cuanto está manejando lo que están evaluando es la postura de la población, no de lo que está sucediendo en términos políticos, que creo que lo que se está evidenciando es todo. Dirían unos un intento de golpe de Estado, otros ya lo llamaron golpe de Estado, ¿no? Pero creo que lo que deja claro es que Venezuela está pasando por un proceso, creo que ellos sí están llegando al grado de la confrontación porque hemos visto noticias donde ha habido detenidos, donde ha habido heridos, ¿no? O sea, donde la gente se está confrontando. Pero que en términos generales lo que está planteando la mayoría de la población es decir, a ver, ¿cuál, ya sea la ideología chavista, ya sea la oposición, cuál de estos partidos o cuál de estas posiciones nos va a llevar a tener unas mejores condiciones económicas como en su buen momento Venezuela los tuvo? Porque hay que aclarar que Venezuela tuvo esos grandes momentos donde era el ejemplo de país a seguir en términos de desarrollo económico, y recordemos que una de las tendencias del gobierno de Hugo Chávez fue la nacionalización de las empresas, fue desplazar a las empresas privadas, ¿no? Creo que eso, en términos económicos, siempre va a favorecer a un país. Claro, el problema está cuando Venezuela está enfrentándose a una situación y la ha vivido desde hace muchos años, como le pasó a Cuba. El bloqueo por parte de los Estados Unidos, y que Estados Unidos sea el que determine o pueda dirigir a otros países de América Latina y decir, tú no compres esto en Venezuela porque es alta traición al gran capitalismo. Eso es a lo que se enfrentó Venezuela, que es lo mismo que le ocurrió a Cuba, a ese bloqueo económico donde, claro, podrás tener muchas empresas nacionales, podrás tener muy buen desarrollo económico, pero si no te abres al mundo y si el mundo no te quiere comprar, se va a colapsar. Y creo que es el caso de lo que está viviendo y es lo que está viviendo la población venezolana. Entonces yo los invito a que busquemos más información. Yo misma voy a hacer una investigación más profunda ante la situación, porque ahora los elementos con los que cuento creo que son pocos para lo que podríamos analizar en términos de lo que está sucediendo en Venezuela. Y ahora, yo siempre lo he dicho, con el poder de las redes sociales, yo soy una explotadora de las redes sociales en el buen sentido. No nos cuesta nada ponerle al famoso Facebook contacto en Venezuela, buscarnos 10 contactos, preguntarles cómo está la situación allá, cómo la viven, ver cuáles son sus posturas. Y claro, desde el que puede estar politizado hasta el que puede tener muchos menos elementos. Creo que Venezuela, en términos generales, es un país donde la población sí vive politizada, sí vive informada, y sobre todo por los procesos que les ha tocado vivir. Entonces creo que sería bueno que nosotros buscáramos nuestras propias fuentes. Bueno, leer fuentes, es bueno decir, este medio me ofrece cierta información, este medio habló bien de Venezuela, este habló mal, ¿no? Pero contactarlos, así como tenemos amigos, a veces yo tengo muchos, yo conozco amigos que les gusta tener amigos de Europa y de Alemania para practicar su alemán, ¿no? Pues también un poco irnos hacia el sur y averiguar qué es lo que está sucediendo y tener una propia opinión de lo que está ocurriendo en este país, en ese país que tuvo su gran salto a otra economía, y que creo que la historia aquí es donde nos recuerda que cualquier país en el mundo, y sobre todo de América Latina, que tenga un esquema diferente al de Estados Unidos y que se salga de ese orden, pareciera que a lo que está condenado es a una desestabilidad económica en algunos años, a las críticas por parte de otros gobiernos, al abandono por otros países, porque sí, Estados Unidos mantiene el control de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Por las grandes deudas, por la forma en la que se han relacionado. Entonces, Venezuela para mí está viviendo las consecuencias de lo que es intentar ser un país independiente, un país transformado y un país que quiere tener el control de la situación económica. Así que ahí se los dejo para la reflexión. Busquemos un poco más de información. Y en otras notas que no quiero olvidar, porque aquí tengo un recordatorio también, es recordarles que hoy, para todos aquellos que se encuentren en la comunidad de Santo Tomás Ajusco y que pues aún no sepan qué hacer con su vida este domingo más tardecito, y si quieren salir a dar la vuelta, pues tenemos el cierre de las fiestas patronales del pueblo de San Miguel Ajusco, de San Miguel Chicalco, de San Miguel Topilejo. Así que los que vengan en transporte público, a hoy no harán 2 horas, harán 3 horas, porque están las fiestas. Entonces prepárense, porque ya saben que pasar siempre por Chicalco y donde está el ruedo, pues ahí hay fiesta, entonces muchos coches estacionados. Eso es importante, lo acabo de recordar porque lo he dicho. Otra de las cosas de lo que hace inviable el transporte público justo son los coches estacionados, y en los comentarios que yo pude obtener era lo que decían, que una cosa, o sea, yo siempre he dicho que muchas cosas en la vida es como las piezas de dominó, una te lleva a otra, ¿no? O sea, el transporte te lleva al recorrido, el recorrido te lleva al tráfico y te lleva a darte cuenta que eso que uno está viendo en realidad son 1000 problemas, ¿no? Pero esto lo mencionaba porque recordé las fiestas, así que yo espero que pues ustedes tienen tiempo, se den una vuelta a ver el castillo. Yo no soy apoyadora, recomendadora de ir a los bailes, porque siempre son muy agresivos, son fiestas donde circula mucho alcohol, donde el ambiente no está ya muy bonito. Creo que para cierto sector de la población sí, pero yo los invito a que vayan a ver lo último de las danzas, a ver estos trabajos que se hacen en la iglesia, del decorado de la iglesia, que es un trabajo que yo siempre he dicho que las fiestas son un trabajo y un ejemplo de los trabajos colectivos y del trabajo coordinado que podría usarse como ejemplo para otras actividades. Pero creo que hay cosas que se pueden rescatar de la fiesta: las danzas, los decorados de la iglesia, el castillo. Y ya, regresar a casa, tal vez tomar un buen café e ir a dormir porque es domingo. Así que pues yo los invito a que se den una vuelta si tienen ganas y después compartan sus fotografías, lo que encuentren. Está padre, que a mí me gustaría mucho que la gente que camina por el pueblo tomara fotografías y las compartiera. Creo que eso en unos años podría ser un buen archivo. Pero en fin, me voy, los dejo. Les agradezco a todos aquellos que me hayan prestado sus oídos, como siempre, semana con semana, que están ahí atentos a cuando va a iniciar este programa, que escriben para recordarme, a mi querida Fernanda, que está pendiente y que siempre está, es como mi chicharito de mi lado derecho. Ella es mi chicharito diciéndome: Yasmín, esto ocurre, ¿no? Y hay a los otros compañeros que también están pendientes de este programa. Así que pues yo los dejo, espero nos encontremos la próxima semana en un programa más aquí en Expresando la Realidad. Pues mando besos, abrazos a todos y pues nos encontramos la próxima semana. Esto es Expresando la Realidad. Yo soy Yasmín Jimeno. Hasta la próxima.
Presentó Expresando la Realidad. Les invitamos a escuchar nuestra próxima emisión. Un programa de Yasmín Jimeno. Todos los domingos a las 3 de la tarde. Ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.